crowded room. Hola, muy buenos días desde Radio UMH. Son las 12 en punto de la mañana y comenzamos un jueves más con Grada Franjiverde. Damos la bienvenida a nuestros compañeros que hacen posible que este programa siga adelante semana tras semana. Muy buenos días, José Alberto Palma.
Buenos días, Farah.
¿Qué nos traes esta semana?
Pues os voy a contar la actualidad de esta semana, como la iniciativa de la Jornada de la Mujer, que ha propuesto la directiva, las lesiones y bajas que va a tener el equipo, en fin, tengo varios contenidos.
Muy bien. Nacho, buenos días.
Buenos días, Farah.
Bueno, cuéntanos, esta semana, ¿qué nos traes?
Pues yo le he quitado hoy el puesto a José Alberto y voy a analizar al Mirandés, rival del Elche esta semana.
Antonio, buenos días.
¿Qué tal, Farah? Muy buenos días.
Bueno, cuéntanos un poquito, ¿de qué nos hablas?
Pues yo voy a hablar de la breve historia entre el Mirandés y el Elche y anticipo que va a ser muy breve.
sea, bueno, veremos.
Por lo tanto, no te voy a contar nada más.
Muy bien. Nos falta Marta, que está en el estadio, enseguida conectaremos con ella. Un saludo a Ana Esclapé, nuestra técnico de sonido. Y un saludo especial para los alumnos del Instituto La Nía de Aspe.
¡Vamos, chavales!
Que están con nosotros hoy aquí.
¿Marta?
Buenos días, compañeros.
Bueno, Marta, cuéntanos, ¿qué ha dicho Escriba? ¿Ha hablado ya o está un...?
Sí, acaba de comparecer ahora mismo en rueda de prensa y sí, en su línea, no se fía de estos partidos. Además, ha dicho que le da más miedo estos partidos que van de favoritos que cuando se enfrentan a los que van primeros. Y nada, han dicho que Mirandés está mejor que la primera vuelta, que no se fían, que ha mejorado en ataque, a balón parado, y es un buen equipo y tienen que tener muchísimo cuidado. Además, también ha explicado por qué jugó Mantecón, y no Rivera, y fue táctico. Dijo que quería que los balones llegaran más al área y con ello estaría Mantecón. Además, me adelanto a creo que era José Alberto y digo que no va a estar, va a ser la misma, seguramente la misma convocatoria. No estará Pelayo porque tiene un problema en la rodilla. Y poco más, la afición ha destacado que está muy contento con ella, pero hay un pero que dice que a lo mejor le falta un poco de ánimo porque llevan muchos puntos frente al tercero, al Alcorcón, son 16 puntos y a lo mejor si estuviera el Elche a 4 puntos de vendría más afición a apoyarles, pero que están encantados y él prefiere estar a 16 puntos que a 4.
Bueno, Marta, ¿qué dices? Que Fran Escribá dice que la afición se ha acomodado en esa posición.
Sí, o sea, él está muy contento, como siempre, pero ha dicho que quizás si él no tuviera tanta ventaja, a lo mejor la afición vendía más por la emoción. Lo ha dicho así, pero que está muy contento y que quiere que el Mantilla Valero se llene.
Pero, Marta, una cosa, cuando Fran Escribá ha dicho que el partido es muy difícil, que es muy complicado, los periodistas os habéis descojonado una vez más, ¿no? O sea...
Sí, así es, hemos reído. Además, que son 16 puntos los que le saca al Alcorcón y él sigue en su línea, que solo piensan en el Alcorcón, que los 3 puntos de sábado, y si se gana, se habrá dado un paso más, pero no se ve en primera aún.
Como un kilómetro más que se ha recorrido en esa maratón de 42, ¿no?
Así es, yo creo que hasta que no falte un partido y digamos, si el partido siguiente va a ser el ascenso, no dirá, pues sí, podemos estar en primera, no. Sigue en su línea y va a seguir siempre así, hasta el día que llegue, cuando ya llegará el partido soñado.
Bueno, Marta, ¿algo más? O...
Nada más.
Bueno, muy bien. Dinos un resultado para la porra antes de despedirte.
Digo que vamos a ganar 3-0, con goles de Ángel, Coro y Chumetra.
Muy bien, pues apuntado queda, Marta. Un saludo.
Venga, un saludo. Hasta luego.
Bueno, ¿qué opináis?
Pues nada, Escribá en la tónica de siempre.
Muy aburrida. La verdad es que la rueda de prensa de Escribá son aburridas. La verdad es que ojalá fueran siempre así porque es que el Elche se está ganando, ¿no? Pero son muy aburridas. La verdad es que los periodistas ya no nos creemos mucho lo que dicen. Partido complicado siempre no lo son.
Bueno, en este caso el Mirandés está jugando la vida.
A ver, son todos difíciles, a pesar de la distancia, la clasificación, todos difíciles porque cada uno te puede liar un partido, te meter un gol, te metes atrás y ya pierdes los 3 puntos. Difíciles son, luego que en el transcurso del partido sean más fáciles o se te den mejor o se te den peor, ya es otra cosa.
Sí, lo que pasa es que el Elche gana todos los partidos excepto uno que ha empatado, por lo tanto la tónica pues, es de victoria tras victoria.
Pues sí, además ha explicado Marta el cambio de Mantecón por Rivera en el partido contra el Recre. Y no, yo lo veo muy lógico. A ver, el Recreativo de Huelva tiene un centro del campo con tenía un centro del campo con Montoro, Matamala y Jonathan Valle. Entonces, metiendo a Rivera, no iba a tener más balón y Rivera es más ofensivo que Mantecón. Entonces, mete a Mantecón, destruye ese centro del campo y le quitas el balón al Recreativo de Huelva.
Pero también está la alternativa de jugar con Mantecón y Rivera, quitar a Generelo.
Sí, de ahí tienes razón, pero no quiso quitar a Generelo porque ve que lo está haciendo bien últimamente y quitó a Rivera, que lleva muchos partidos titular. Y un descanso de minutos también le viene bien.
También viene un toque de atención para que no se duerman y no se vea la estrella del equipo, que lo es de principio, y no se relaje, la verdad.
No, Rivera es que tiene 30 y pico, ¿eh? Tampoco pasa nada porque una semana descanse.
Eso es.
Bueno, de hecho salió luego.
Claro.
Salió con el 1-2 con Carles Gil para darle la pelota al Elche y quitársela al Recre.
De hecho, yo creo que en cuanto el Elche esté ya muy cerquita tocando la primera división, pues va a haber más rotaciones, que no ha habido muchas a lo largo de la temporada.
Sí, así será. Claro. Javi Flores, por ejemplo, que aún no ha jugado en la temporada, gente que se ha lesionado, incluso la cantera, si no se está jugando el ascenso o lo tiene ya asegurado, dará minutos, pienso. A Sergi, Geray y compañía.
Sí, Miguel Ángel, que también y Samu, el extremo derecho, que han estado calentando la banda de Martínez Valero muchos partidos, pero no han tenido la suerte o no les ha llegado el momento para debutar.
Igual la afición lo que demanda es un poco eso, ¿no? En estos partidos donde quizá hay menos alicientes, ¿no? Porque se da por hecho que el Elche va a ganar y la distancia con el tercero es grande. A lo mejor sí que el aliciente lo tiene que dar el míster con unas alineaciones un poco de sorpresa, ¿no? Poner a jugadores menos, que están jugando menos.
Pero
el
míster tiene una cosa clara. El míster dice, primero vamos a asegurar el ascenso, sí. Y después de asegurar el ascenso ya damos minutos a quien se los tengamos que dar. Pero primero ascender, que es el objetivo principal.
Claro, se juega como si fuera una final cada partido, como él siempre dice, y tú la final la juegas con los mejores. Y no piensas en rotar ni nada. Hay que conseguir el acceso cuanto antes.
Entonces, Powell no va a jugar.
No.
La duda estará en Ángel Orón.
Que seguirá igual la misma tónica, va a jugar Ángel.
Puede ser que juegue Ángel, sí. O puede ser que no. Si juega Rivera, yo creo que juega Orón.
No. A Coro no se le mueve, claro. A Coro no. Conforme está, que está de dulce.
A lo mejor se mueve a Chumetra.
No creo, no. Va a repetir la misma alineación, ¿eh?
Yo también apostaría. Pienso que repite, escriba. Bueno, ¿y qué pensáis de que haya dicho que la gente se acomoda, ¿no? La afición ve tantos puntos con respecto al tercero y eso hace que la gente pues no sienta la emoción, esa necesidad de ir al campo a ver el equipo cómo lucha.
Sí, yo pienso que sobre todo lo dice por el último partido que se jugó en casa, que cuando iba el equipo empate y necesitaba un último aliento para conseguir la victoria, que de hecho se consiguió con la salida de Ángel, la afición sí que estuvo un poquito fría, si se le puede poner alguna pega, que si de verdad, como ha dicho Escriba, se necesitaran realmente los puntos, la afición estaría animando en todo momento. En cambio, con el colchón que se tiene, la gente se acomoda, como bien ha dicho, y a ver lo que hace el equipo.
Yo creo que no ha estado afortunada las declaraciones. Creo que la afición de Elche está apoyando y está con una ilusión tremenda todo el año. Y porque en un partido a lo mejor pues no haya la gente que el estadio no esté lleno o la gente pues se haya acomodado un poquito, creo que tampoco es para darles un toque de atención. Creo que la afición ha estado de 10 todo el año.
Yo estoy con Antonio. Encima la afición que ha ido viajando todos los partidos, que no era un viaje largo, por ejemplo, Las Palmas, Madrid, Lugo. La afición siempre ha estado allí. La afición ha estado apoyando al equipo hasta los peores momentos.
Pero se refería al 100% de la afición. A ver, sí que hay un sector que siempre anima. Pero yo creo que Escriba tiene, o sea, tiene un respeto que yo creo que se puede permitir el lujo de decir eso para ver si así consigue que toda la afición anime.
Pues sí, decir, puede decir lo que quiera, pero también nosotros podemos criticarle.
No, sí.
Que pensamos que en una declaración no ha estado afortunado.
Yo, por una parte, pienso como él. Estuve en el campo y sí que de verdad que eché de menos que se levantara el estadio y lo llevaran volandas.
Pero en tradicional la afición del Elche siempre ha sido un poquito fría.
Sí.
Aquí en España no tenemos ese concepto como tiene Inglaterra, estar animado todo el partido de cantar, cantar y cantar. Aquí en España solo las peñas, los grupos ultra los que animan y el resto aficionado a comer pipas.
No, y sobre todo el Elche que lleva 25 años.
Bueno, ya veremos el año que viene en primera la afición, ya veremos cómo sí que está caliente, caliente y todos los partidos hay un ambientazo en el Martínez Valero seguro, ¿eh?
Ojalá, porque el campo lleno es espectacular.
Bueno, chicos, ¿algo más que comentar de las declaraciones de Escrivá?
No, seguimos.
Bueno, pues ponemos un poquito de música y seguimos con José Alberto. The last survivor of a boiled crown, another casualty with a casual frown. The janitor bandos, the bark in your face. Juveniles with the piles and paste. It's a sensation. A bag of corpse in the garbage glasses. Bueno, tras haber escuchado las declaraciones de Escrivá por boca de Marta, vamos a centrarnos en el partido de este fin de semana entre el Elche y el Mirandés, que será el sábado a partir de las 6 de la tarde en el Martínez Valero. José Alberto, ¿cómo llega el cuadro ilicitano al partido?
Pues si quieres, Fara, te comento antes que el partido es una jornada especial. La han denominado Jornada de la Mujer, ya que como mañana va a ser el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, va a haber un 50% de descuento a las mujeres, y si el abonado saca una entrada a una mujer, se le va a dar un detalle. También viene la actualidad marcada porque el Consejo presentará mañana una oferta al Instituto Valenciano para recomprar el 60% de las acciones. Realizará una oferta de 9 millones de euros. También Ramírez cobrará 1,4 millones de euros en caso de ascenso. Y también esta semana se ha comentado mucho la polémica de que Jesús de Huertas, el director deportivo, va a cobrar 100.000 euros si el equipo consigue el ascenso.
Eso sí que ya me parece lo más de lo más, el colmo. Que un directivo cobre porque el equipo ha ascendido. Además, la confección de la plantilla no la ha hecho él, sino, según la información que tengo yo, la han hecho Juan Anguís y Toño Garcíaita.
Bueno, pero a ver, yo no veo mal que al director deportivo se le ponga una prima si consigue el ascenso.
Pero eso viene de ahora o al principio de temporada.
Es que ahí viene la duda. Se escuchan rumores de que no estaba firmado al principio de temporada. Entonces eso sí que sería un mal negocio, vamos, para el Elche, tirar 100.000 euros. Si no lo tienes firmado a primera temporada, es como regalar el dinero. Porque ahora que el ascenso está prácticamente hecho, lo veo absurdo.
Bueno, yo de todo lo que has dicho me voy a quedar con lo bueno. Y es que creo que, a ver, aquí estamos criticando mucho a la directiva durante todo el año, y creo que pues es un buen detalle que el próximo sábado pues sí que a las mujeres se les dé el 50% de descuento en las entradas, y yo me voy a quedar con eso. Todo lo demás quizá habrá que comprobarlo posteriormente.
Sí, ¿no? Si se le ha pedido al club que enseñe el contrato, a ver si estaba firmado esa cláusula con el director deportivo, porque si no, los aficionados ya se estamos quedando, porque el equipo no va sobrado de dinero, como bien sabéis, como para regalarlo. Y bueno, Fara, la actualidad deportiva, nada, comentar que el equipo está por las nubes tras 3 victorias consecutivas, que repetirá, como bien ha dicho Marta, la misma convocatoria. Pelayo y Beranger son bajas, y lo más noticioso es que apercibidos son Echeita y Pellegrín. Si vieran una tarjeta amarilla, los centrales se perderían el siguiente partido. Así que yo creo, lo estuve hablando el otro día con Nacho, que pienso que uno de los dos va a forzar una tarjeta amarilla para que no se dé el caso de que en un encuentro lo vean los dos.
¿Y no pensáis que uno de los dos puede rotar y no jugar de titular?
No, porque Fran Escriba ha confiado siempre en los dos centrales. Cuando no estuvo Pellegrín, le puso todos verdes, pero cuando Pellegrín ya estaba, el central madrileño ya estaba en condiciones para jugar, sentó a todos verdes y puso a Pellegrín. Cuando verdes no está haciendo nada mal.
Yo creo que no sería mala idea, ¿eh? Si el encuentro...
Te guardas a uno y ya sabes que por lo menos uno va a jugar el siguiente partido, aunque el otro reciba la tarjeta amarilla.
No, yo pondría a los dos. Y si ve tarjeta amarilla uno, hacer un cambio, sacar a Verdes. Eso lo que haría. Porque el Elche, recordar que solo tiene 3 centrales.
Claro.
Ya habría que tirar de Sergi o de Albácar de central, de Flaño. Hacer experimentos.
El año pasado, a ver, tampoco es tan dramático si ven los centrales tarjeta amarilla. Que Flaño ya jugó el año pasado de central. Muchas veces, muchos partidos.
No sé, sí, cuando el equipo ve bien, puedes poner un lateral de central, que yo creo que ahora, conforme está el equipo...
Sergio Ramos es lateral derecho, y míralo.
Pero Sergio Ramos es campeón del mundo, no compares.
Vale, salvando las distancias técnicas. Es un lateral derecho recompuesto central. Albácar ha jugado en pretemporada juego de central.
No, en un momento dado, incluso hasta Generelo podía jugar de central. Recordadme. Yo he visto jugar a David Zabelda de central, incluso de lateral derecho. Los futbolistas que son defensivos, no. Al final le retrasas unos metros y pueden incluso rendir bien.
Mantecón, en todo caso, más que Generelo.
Sí, pero la salida de balón de Generelo.
Bueno, pero yo creo que la defensa en el Elche es el pilar, desde donde crean todo, y son sus centrales los que le dan la seguridad. El hecho de que uno de ellos pueda faltar o falte los dos a la vez, yo creo que el Elche lo notaría.
A ver, que lo falte los dos a la vez lo notaría, esto está claro. Que falte uno ya ha pasado y no lo ha notado.
No, y el Elche también ha tenido bajas en defensa en los laterales. Y han cumplido muy bien Flaño, tanto en el lateral derecho como en el zurdo.
Exactamente.
Sí, cuando la dinámica, como he dicho antes, va bien, yo creo que el equipo va a ir adelante. Y nada, Fara, comentarte también que el árbitro será Melero López, que ya el árbitro al Elche en la victoria contra el Hércules, allí, en Enrico Pérez, y que este árbitro tiene la estadística de nada, de haber pitado 14 partidos, 8 victorias para el equipo local, un empate y 5 victorias para el visitante.
Bueno, ¿algo más, José Alberto?
Eso es todo.
Muy bien, pues vamos a poner un poco de public y enseguida volvemos con Nacho.
Por el amor de una mujer, jugué con fuego sin saber que era yo quien me quemaba.
Si estás cansado de escuchar siempre la misma música, sintoniza Radio Artivos.
Tienes una cita los segundos y últimos jueves de cada mes de 11 a 11 y media.
Con toda la cultura de la provincia de Alicante y entrevistas a artistas nacionales.
Radio Artívate.
Bueno, Nacho, vas a analizar el Mirandés, ¿no? Cuéntanos.
Bueno, yo no estoy tan acostumbrado con José Alberto, que tiene ya maneras de entrenador. Me pasa el próximo Fran Escribá, que se está riendo, pero sabe que es verdad. Entonces, el Mirandés, pues mira, llega bien, llega tras ganar Lugo en el último minuto y salir de los puestos de descenso. Ahora mismo se encuentra 18º en la tabla clasificatoria, a 2 puntos de Guadalajara, que es el primero que descendería. Y nada, y el conjunto de Carlos Pouso, dirigido por Carlos Pouso, tiene 31 puntos. Y lo he dicho antes, gol de Rupert en el minuto 93, es jugador del Elche. Si se me permite, Fara, yo creo que voy a dar el 11, que va a salir el Mirandés aquí en casa. Pues es el mío que consiguió vencer al conjunto lucense la anterior jornada. En portería estará Goitía, en defensa de 4 para Garmendia, Caneda y Soria los centrales, y en el carril zurdo Coiquil, un viejo conocido por la afición bilbaína. En el centro del campo estarán Mújica y Martins, por la banda derecha Iván Agustín, banda izquierda Laín, Sergio Suárez media punta y arriba Díaz de Cerio, otro también conocido por la afición vasca. Y nada, él estaba mirando la web del Mirandés, a ver cómo las declaraciones de algunos jugadores y quieren venir a Elche por todas. No saben que el Elche es muy fuerte en su feudo, pero ellos quieren, van a jugar tranquilos, sin presión, sabiendo que el Elche tiene que ganar, ellos también, pero ellos tienen sus finales en casa y van a intentar aprovecharlas.
No es el partido del Mirandés, no es la liga del Mirandés esta, ¿no? Quizá venir aquí al Martínez Valero cuando un equipo pequeño va al Camp Nou o va al Bernabéu. Sabe que lo normal es que pierda porque el Elche ha ganado todo menos un partido.
Exactamente, ellos dicen que se van a encerrar atrás, que van a intentar defender bien y no encajar y salir a contra en pérdidas del Elche.
Pero vale. ¿Por qué no puede sonar la flauta, eh?
No, claro, evidentemente puede sonar. Si pensaran que no van a hacer nada, no cogerían autobús y vendrían para acá. Pero que vienen, como dice Nacho, sin presión, porque lo normal es que pierdan.
Pero bueno, tiene jugadores también, como ha dicho Nacho, Coiquili, de primera división, Rupert, que vendrá con ganas de morder a su ex-equipo, que no le dio muchas oportunidades el año pasado, y bueno, Díaz de Cerio, que es que son jugadores que han jugado en primera división.
Sí, pero yo creo que el Mirandés fuera de casa baja mucho, y la verdad es que no está sacando unos buenos resultados, últimamente fuera.
Está claro, el Mirandés tiene su liga, la permanencia, y este momento va bien. El otro día también lo estábamos hablando después de contigo, José Alberto, que son equipos que están casi descendidos, que son Jerez y Racing. Luego hay dos posiciones, que son la del Hércules y la del Guadalajara, ahí en esa zona de descenso, que están muy peleadas, porque está el Murcia, está el Mirandés, está el Lugo también, un poco ahí que se ha escapado, pero que si pierde el próximo partido se mete también en la pelea por abajo. Esos cuatro equipos al final lo van a caer.
Bueno, yo pienso, habiendo 15 partidos aún, 15 jornadas,
queda un mundo,
hay rachas y rachas. Los de abajo pueden pillar 3 partidos consecutivos ganando y se ponen en mitad de tabla tranquilamente. Y alguien que está a mitad de tabla, 5 partidos sin ganar y hundirse.
Está
tan sencillo como eso.
La segunda división es eso. El Sporting ha ganado 2 partidos seguidos, cosa que no hacía durante todo el año, y se ha puesto a 6 puntos de la promoción.
Sí,
no, pero
sí.
Esto es lo bonito que ha conseguido la Liga de Fútbol Profesional estos años, de la promoción, conseguir que muchos equipos estén implicados, porque antes la segunda división con 42 partidos, llegaba el partido número 35 y la verdad es que más de la mitad de los equipos ya estaba, el todo pecado estaba vendido, o sea, ya no podían, prácticamente estaban salvados, no podían aspirar a ascender, y la verdad es que es mucho más bonita la segunda división con estos equipos que pueden aspirar a jugar la promoción casi casi hasta el último encuentro.
Sí, eso es lo precioso de la segunda división, la competitividad que hay.
Bueno, y el Hércules estará deseando que le hagamos un favor. que no nos lo hizo la jornada pasada perdiendo en casa con
la
Almería.
La semana pasada se torció todo, desde el foco que cayó hasta el partido, que fue un gol de chiste que nos marcaron, y bueno, la verdad es que la semana pasada para olvidar. Pero bueno, perder en casa contra la Almería, que es el segundo, pues para el Hércules puede entrar dentro de lo normal. Tampoco es la Liga del Hércules, aunque sí que es cierto que tienen que empezar a sacar puntos ya de donde sea.
Bueno, por arriba las cosas están más o menos claras. Por abajo, Nacho decía, Racing desciende, ¿tú crees?
El Racing, es que no es entre Racing y el Hércules. Es que estoy viendo la clasificación ahora y es que el Racing tiene 2 puntos más que el Hércules.
Es que sería un batacazo enorme, ¿eh?, para el equipo.
No, sí, es un histórico, pero ya han caído Oviedo, Tenerife...
Me acuerdo que... el Tenerife, perdón, Antonio, que bajó a segunda B después de haber bajado a segunda. Hizo primera, segunda B.
Bueno, el Hércules también es muy de esas cosas, ¿eh? La última vez que subió a primera también hizo... Las 3 bajadas fueron seguidas, o sea que...
Sí, suele suceder eso con clubs grandes. De repente habían planificado un presupuesto, se les rompe el hecho de bajar y ya le modifica todo el planeamiento.
Sí, yo creo que aparte del Racing, que yo sinceramente no le veo plantilla muy buena, o sea, no le veo plantilla para estar justito en segunda división, aparte es que ha llevado un año súper convulso en lo que la directiva se refiere, y eso se nota muchísimo. Entonces, yo creo que el Racing es firme candidato a bajar a segunda B.
Y el Hércules que no ha tenido problemas.
Lo que pasa es que el Hércules le veo más plantilla que al Racing. En un Hércules tiene un futbolista como Portillo que a lo mejor te meten 10, 12, 15 goles por temporada. El Racing ahora mismo no tiene nadie, es ningún futbolista así. El Hércules sí que ha visto con Kike Hernández a lo mejor un atisbo de salvación. Es cierto que han venido partidos complicados y no ha sacado puntos. Pero yo creo que el Hércules sí que puede aspirar a salvarse, y el Racing lo veo más complicado. Porque yo creo que los futbolistas ni se lo creen y la directiva está hundida.
Vamos a hablar de la zona de arriba, que es lo que le interesa al Elche, y este programa es del Elche. El Almería la ganó el Hércules, pero a mí no me interesa el Almería, a mí me interesa el Alcorcón.
Claro, porque es el que marca la línea de ascenso directo.
Yo prefiero sacarle un punto o estar segundo, pero sacarle 20 puntos al tercero.
Bueno, yo creo que ya sí que sería bonito ganar la Liga. Si hemos empezado desde la primera jornada, yo ya no me conformo con ascender. Ya
no lo firma ya. Ya no lo firma.
Quiero ganar la segunda división.
Pero eso es para la estadística. Lo que importa es ascender. Cobra lo mismo el que sube como segundo que el que sube como primero.
Ya, pero Nacho, toda la Liga, primeros, batiendo récords, montón de puntos, sería desilusión para el aficionado que después de tanto tiempo... El Elche perdía esa primera posición.
Desilusión me parece, bueno, un adjetivo...
un poco grande.
Sí, pero bueno, que ya que sea desde la primera jornada, hay que seguir hasta el final.
Yo creo que el equipo lo que debería hacer es pensar ya en el año que viene. Si recordáis, el año pasado el Deportivo fue el primero que ganó la Liga en segunda división, y ahora mismo es el que está colista en segunda. El Celta quedó segundo y también está en puestos de descenso. Sin embargo, el Valladolid fue el que jugó la promoción y este año en primera es el que mejor va de los 3 recién ascendidos. Por tanto, yo creo que el Elche debería también ir planificando un poquito lo del año que viene, porque el ascenso ya no se va a escapar.
Renovaciones, sí, eso es lo que se habló en la última junta del pasado lunes. Es un presupuesto, en teoría, cuando subimos las televisiones, van a dar 30 millones por derechos. Entonces, de esos 30 millones, 12, 14 van a ir a confección de la plantilla. El que sobre a 16, 15, 17, van a ir a pagar deudas.
Yo es que todo eso, los números, Nacho, todavía lo veo como la cuenta de la lechera y todavía no me fío de nada de eso.
Y pensar, si sube a primera, tiene que modificar muchas cosas del estadio. Claro. Tanto aseo, rueda de prensa...
Sí pero bueno,
de primer nivel.
Se hizo un presupuesto, se empezaron a decir cuánto costaría arreglar el estadio. Pues con este dinero, suposiciones, la cuenta de leche era como dice Antonio. Pero ya se va pensando en el año que viene y también en el tema de renovaciones. Porque Cheita y Chumeta terminan contrato y son los dos jugadores importantes de esta plantilla.
Sí.
Bueno, pues veremos a ver. El tema económico es muy importante, así que veremos a ver cómo van avanzando los acontecimientos. Enseguida volvemos con Antonio, que nos va a hacer un breve repaso por la historia de los Elche Mirandés.
Pero muy breve, ¿eh? We'll be right back.
Bueno, Antonio, cuéntanos, se han enfrentado pocas veces estos equipos, ¿no?
Muy poquitas veces. De hecho, va a ser la primera vez que el cuadro burgalés visite el Martínez Valero en competición oficial, ya que el único precedente que existe entre ambos equipos es el partido de la primera vuelta, en el que los ilicitanos ganaron por 1-2, gracias a los goles de Xumetra y de Pelayo. Esto se debe a que esta temporada es la primera vez que los burgaleses están en la categoría de plata, y en Segunda División B pues nunca se han enfrentado, por lo tanto solamente un precedente, el de la primera vuelta donde el Elche ganó 1-2.
¿100% victorias?
Eso sí, claro.
Tiraremos de estadística, ¿no?, para hacer la porra.
Sí.
Bueno, algo que comentar, esperáis victoria.
Victoria sí, porque el burgalés, va a decir, el Mirandés es el tiene no tiene equipo, tampoco vamos a meternos tantos con él. El Mirandés tiene que pensar que su salvación pasa por el estadio de Anduba y ya está, y los partidos de casa, sobre todo con los de arriba, no su liga, intentar competir lo máximo posible y a rascar algo.
Por cierto, no sé si hemos dicho que el partido se juega el sábado, ¿verdad? Y no sé si es televisado o no.
Marca TV. Sí.
¿A qué hora?
A las 6.
Perfecto.
Pues lo veremos en el estadio.
Hombre, habrá que ir, ¿no?
Por eso nos veremos en el estadio.
Muy bien. Bueno, ¿algo más que comentar?
No, la porra ya la tengo preparada.
Bueno, a ver, cuéntanos. Pues Alberto, que ya la ganaste la semana pasada otra vez.
La primera, que es el Día de la Mujer, y que luego dice como la semana pasada que le quitamos los resultados.
Vale, recordad que Marta ya tiene el 3-0.
3-0 tiene Marta, yo digo un 2-0.
¿2-0?
2-0, sí.
Vale.
¿Qué va a marcar los goles, Fara?
Coro, seguro, porque está... Y... Aarón.
José Alberto te mira ya con cara de decir, más que tal resultado.
No. Voy a ser más optimista, bueno... Creo que va a encajar un gol. No va a ser un partido tan fácil, ¿eh? El Mirandés se está jugando la vida. Y apuesto por un resultado ajustado. 2-1. Bueno. Goles de Corominas y de Ángel.
Muy bien. ¿Nacho?
Pues yo apuesto por el último resultado del Elche-Huesca. 3-1. Goles de Coro y Ángel. Doblete de Ferran Corominas.
Muy bien. ¿Y Antonio?
Pues yo voy a decir 1-0 para el Elche. Gol de Coiquil en propia puerta.
La primera vez que coincidimos que todos los cinco damos,
sí,
que gana el Elche.
Si no lo gafamos.
Antonio siempre da resultados muy ajustados, ¿eh?
La segunda edición es muy difícil, ya lo hice escribir, o sea, es así.
Bueno, por cierto, la semana pasada le dimos suerte a Damián Suárez porque marcó en las dos porterías, pero bueno, marcó.
Esta semana no se lo hemos podido dar a Fidel.
Bueno, a la próxima, así que habrá que ver. ¿Quién queréis que marque? Que lo llamamos y que marquen.
Los jugadores se van a pelear para que les llamemos.
A quien queráis llamamos y que marquen. Bueno,
nos vamos ya, ¿no, Farah?
Sí, nos vamos a ir despidiendo ya. Esto ha sido todo. Una semana más. Aquí terminamos con Grada Franjiverde. Despedimos a nuestros compañeros José Alberto, Nacho, Antonio, Marta, que estaba en el estadio, a nuestro técnico, y esperamos que os haya gustado el programa.
Adiós. I met him in a crowded room where people go to drink away their gloom. He sat me down, so began the story of a charmless man. Educated.